HCBAB FM 101.9 MHz. Nuestra señal más fuerte y clara que nunca, ahora en Mazatlán.
Sean bienvenidos a Voces y Diálogos con la Historia, programa de la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de Radio Universidad. Espacio de reflexión desde un enfoque diferente. Opinión de especialistas. Cápsulas. Efemérides. Conducción a cargo de Rafael Ayala Aragón. Iniciamos.
Tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros en su programa Voces y Diálogo con Historia, un programa de la Facultad de Historia para la UAS. Estamos transmitiendo de Culiacán, Sinaloa, México, por el 96.1 de FM, por el Facebook Live de la Facultad de Historia y por el Facebook Live de la UAS, para que todos nos puedan ver y escuchar en vivo. Hoy martes ya, 26 de noviembre del 2024. Soy Rafael Ayala y los invito a quedarse con nosotros en esta media hora de contenido histórico y saludo con mucho gusto a los que nos están escuchando en la ciudad de Los Mochis y Mazatlán. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Samuel Octavio Ojeda Gastelón. Él es un historiador sinaloense, profesor e investigador de la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quien viene a platicar con nosotros sobre los sinaloenses en la Revolución. Doctor, gracias por estar con nosotros.
Bienvenido. No, al contrario, Rafael, gracias por invitarme. Aquí gracias. Estamos para hablar de estos temas tan acordes con este mes, ¿no? Patrio, ¿no?
En este mes de noviembre, de la Revolución, y sobre todo, doctor, que es muy importante que el público que nos está escuchando precisamente conozca más sobre la historia de la Revolución aquí en Sinaloa. Y eso viene a dar pie a esta pregunta, que para empezar, ¿cómo se presentó la Revolución Mexicana en Sinaloa, doctor? ¿Cómo se fue evolucionando? ¿Cómo fue presentándose?
Bueno, Rafael, primero decir que efectivamente a 114 años de conmemorar la Revolución, pues es un tema que sigue teniendo actualidad. Está muy ligada, podemos decir, a la identidad de lo mexicano. La Revolución, es obvio que la Revolución Mexicana cimbró la vida del país y también de Sinaloa, había que decirlo.
Así es.
Y que se inserta dentro de una gran caudal de revoluciones, podemos decir, de las más importantes del mundo, por decirlo de alguna manera. Si hablamos de revoluciones, un referente fundamental es la Revolución Francesa, como lo es también eso en el siglo XVIII. Después, diríamos, tenemos otras revoluciones muy significativas como la China, la rusa y la mexicana. Pero sobre la mexicana hay que decir, esta es del siglo XX, que la Revolución Mexicana es la primera gran revolución social del siglo XX.
Así es.
Eso es lo primero importante. Y que bueno, entonces, una revolución que cambió formas de gobierno, buscó igualdad, justicia, pero también generó otro tipo de... la revolución también fue vivida, pero también fue sufrida, padecida, a partir de toda la violencia que se encadenó durante esa década. Fenómenos, todos ellos, que tuvieron repercusiones particularmente en Sinaloa. tuvieron presencia también en Sinaloa, aunque se vivieron de manera muy peculiar. ¿Qué quiero decir? Que la revolución regionalmente en Sinaloa no se expresó de igual manera que en el resto del país. Hubo regiones, decía don Luis González, que había tres tipos de revoluciones. Podemos hablar de regiones revolucionarias, revolucionadas y no revolucionadas. Yo creo que Sinaloa, a ojo de buen cubero, diríamos, fue una región revolucionada, no una región revolucionaria. Eso es un poco de entrada. ¿Y qué quiere decir? Que el epicentro del quehacer revolucionario no se gestó en Sinaloa. Le llegó, lo inundó, podemos decir, lo irradió. Y se coloca como fenómeno revolucionario, obviamente, Sonora, Coahuila, Morelos, como los grandes, como las zonas revolucionarias por excelencia. Y de ahí entonces se va a propagar hacia otras regiones que van a secundar estos focos revolucionarios, y ahí es donde está inserto Sinaloa. Sobre ello, bueno, podemos hablar varias cosas sobre Sinaloa, no sé siquiera que entremos en materia. Un elemento que me parece a mí que hay que destacar, Rafael, es que por estas características, cuando me gustaría destacar algunas características que se presentaron en Sinaloa cuando Madero llamó a tomar las armas.
Adelante, doctor.
20 de noviembre de 1910.
Los micrófonos.
¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado en este periodo? Fíjese bien. En enero de 1910, en Sinaloa se forma el primer club antirreeleccionista sinaloense. Un grupo de pensadores, intelectuales, de individuos, forman el primer núcleo antirreeleccionista. Pero, pregunto, ¿qué pasaba en el resto de Sinaloa? Le voy a poner algunos ejemplos específicos que tienen que ver con los sinaloenses, no esa élite o ese núcleo reducido que se agrupó en torno al antirreeleccionismo. Por ejemplo, los mazatlecos estaban más preocupados, ¿sí?, por combatir una rabia que asolaba a la población, de perros que asolaba a la población, que por secundarnos a el al por secundar a los antirreeleccionistas sinaloenses. Por ejemplo, solo por citarle un caso, en Culiacán había problemas muy lacerantes. La fábrica Coloso no tiene algodón para producir los textiles que generaba, y eso generaba desempleo, incertidumbre dentro de la vida local. Las élites, por ejemplo, estaban pletóricas, eso era para los pobres. Las élites estaban pletóricas, muy gustosas, porque iban a tener su country club y ya estaban comprando acciones.
Mírelas.
Había preocupación en el ayuntamiento porque el Panteón San Juan se había saturado, ya no había dónde enterrar a los fallecidos. Se estaba en proceso de construcción y acaparaba la atención de la población de la ciudad el nuevo panteón, el nuevo mercado, que sería el hoy Garmendia. Estas cosas ocurrían, les decía, más al sur, más que pensar en el antirreeleccionismo, por allá al extremo sur de la ciudad, del estado, había mucha emoción en estos tiempos, en los meses de abril de 1910, porque se iba a presentar la tradicional fiesta de las cabras, muy común en Sinaloa. Esto pasaba, les decía, entonces pareciera que el antirreeleccionismo no estaba muy conectado con las vivencias reales del Sinaloa. Solo algunos locos, diríamos, se aventuraban a desafiar el régimen porfirista. Entre ellos, obviamente, Gabriel Leyva Velázquez. Gabriel, no voy a detenerme en él, el desenlace trágico que tuvo con él cuando es asesinado brutalmente por encabezar el antirreeleccionismo en lo que hoy sería Sinaloa de Leyva, ¿no? Sinaloa en aquel tiempo. Fue vilmente masacrado. Pero, por ejemplo, es una muestra indicativa. Si reviso la prensa de la época, estaba más en el centro de atención de lo que pasaba, por ejemplo, que Isiquio Campos hubiera cometido un feminicidio porque una dama no quiso bailar con él, la asesinó, ¿sí? Y ese asesinato fue más significativo en la prensa que el mismo asesinato de Gabriel Leyva. ¿Qué quiero decir? Que pareciera que la revolución estaba medio alejada del sentir de los sinaloenses en ese tiempo. Por ejemplo, el obispo sinaloense, en septiembre de 1910, hizo misa por los caídos, por los mártires de la Revolución de Independencia. Y el ayuntamiento estaba preocupado porque quería juntar 50.000 focos para iluminar las fiestas patrias en septiembre de 1910. La comunidad china se sumó a eso y aportó su local en Mazatlán para que los festejos de 1910 para conmemorar el centenario de la independencia fueran muy grandiosos y tuvieran mucha vistosidad. Las damas de la élite repartieron caridad, regalos, comida entre los presos, precisamente por este motivo de las fiestas patrias. En Culiacán se festejaba que había habido una buena cantidad de cosechas de maíz y de garbanzo, perdón, de frijol y de garbanzo. No tanto en el norte, en el fuerte, donde las cosechas de maíz les había ido mal. ¿Qué quiero decir? Que era una sociedad medio de contrastes lo que se vivía en Sinaloa. Pasó el ferrerismo y ferreristas y redistas después de la muerte de Madero, la confrontación. Pero pasó la confrontación y después reinó la Santa Paz. José Ferrer se acomodó en un puesto federal en la Ciudad de México y todo, como si no hubiera pasado nada en esta confrontación. ¿Qué pasaba cuando pasó la revolución? Diego Redo gobernaba. ¿Gobernaba, digo yo? No lo sé, pero entre marzo y noviembre de 1910 se la pasó entre fiestas, festejos, comidas, ¿sí?, y convivencias sociales. Pero no en Sinaloa, sino fuera de ella. Entre Hermosillo, Houston y la Ciudad de México, realizó 4 o 5 viajes en esos meses. Viajes que implicaba pasar semanas enteras, ¿sí?, meses inclusive fuera de Sinaloa.
Así es.
Inclusive, 5 días antes de que Madero proclamara la revolución, el 20 de noviembre de 1910, estaba espléndidamente comiendo y deparando con amigos en la Ciudad de México, Diego Redo. ¿Qué quiero decir con esto? En esas condiciones llegó la revolución. Cuando empieza la revolución en Sinaloa, prácticamente en 1911. Eso es un poco. Entonces, es en ese momento cuando los primeros efectos de la revolución viven. Sinaloa se suma a ese proceso, ¿sí?, prácticamente más entre febrero, finales de enero, febrero de 1911, donde empiezan a surgir los primeros brotes de rebeldía, sobre todo en la zona serrana sinaloense. De ahí, bueno, el proceso, podemos decir. ¿Qué quiere decir? El revolucionario se vive en Sinaloa, pero, y con esto quiero cerrar esta primera parte, Sinaloa no fue de los primeros focos que se incorporaron al proceso revolucionario.
Estamos hablando, doctor, de un Sinaloa en 1910, uh-huh, que vivía su propio mundo, ¿no? Su propia forma de ser, de tradiciones, costumbres, problemas cotidianos, cosechas.
Así es, exactamente.
¿Sí? Pero ya en 1911 empieza a verse esos destellos, uh-huh, de revolucionarios, y empiezan a verse estas situaciones. ¿Y si le prestaban atención, no todos siguieron con la misma?
El problema es este. 1911, ¿qué sucede? Otras preocupaciones empiezan a colocar en el epicentro de la vida local. La violencia y la inseguridad. La presencia de focos y núcleos armados va a generar que el clima de seguridad se ponga en entredicho. Y que, en todo caso, ¿sí?, en la medida que los grupos revolucionarios bajan de la serranía e invaden los valles, primeramente la inseguridad se propaga en la zona serrana y luego llega a la zona urbana. Y esto va a generar un fenómeno, por ejemplo, muy ligado, que ya se ha estudiado inclusive en la escuela, en la Facultad de Historia, por algunos alumnos nuestros, el problema de la migración. La población serrana viene a emigrar a las zonas urbanas. La gente más pudiente, podemos decir, va, y como está centrada la atención en la toma de la ciudad, va a buscar emigrar primeramente vía el Tata hacia Mazatlán, y muchos otros, en la medida en que se agudizan los conflictos, va a haber migración hacia California. Entonces va a generarse una movilidad social motivado siempre por la inseguridad y la amenaza de la violencia. Esto por un lado, les decía. ¿Qué otra cosa va a haber, por ejemplo? Por eso, el arquitecto de la ciudad, Luis de Molina, dijo, patitas, ¿para cuándo son? Y salió
Yo también me voy.
Rápido y presuroso, estableció su familia en Los Ángeles, como muchas familias sinaloenses, le digo, de la élite fundamental. Claro, pero esto fue durante la época del maderismo, pero en 1912 va a surgir el zapatismo como fenómeno fundamental. Y es una de las etapas más convulsas, más violentas que va a vivir la revolución. Ligado a esto, ¿qué pasa? Junto al conflicto bélico, el robo, el saqueo, ¿sí?, las predaciones van a acrecentarse. Y también la migración y la movilidad social de los sinaloenses también van a buscar protección. ¿Qué más hay entonces? El problema entonces de resguardarse y la seguridad es un elemento que está muy latente durante toda esta época. ¿Sí? Salvar el pellejo, como decimos comúnmente, ¿no?
Salvar a la familia.
Así es, salvar a la familia, exactamente.
Bueno, doctor, vamos a hacer una pausa y regresamos después de un corte. Sí.
Desde el corazón del estado de Sinaloa, está usted escuchando Radio Buzz. Sintonícenos en Culiacán a través del 96.1 FM y 1150 en AM. En Los Mochis por el 102.9 FM y en Mazatlán en la frecuencia 101.9 FM. También puede sintonizarnos a través del sitio de internet www.radiowas.org. Radio Buzz, la radio viva. Siempre contigo. Comisión de Futuro 2025.
En la Universidad Autónoma de Sinaloa se encuentran cursando el bachillerato o licenciatura alrededor de 2.156 jóvenes que tienen alguna necesidad específica de apoyo educativo. Esto gracias a personas visionarias y que aman al prójimo, por lo que hoy se puede afirmar que la inclusión está consolidada, aseguró la doctora Elba Sayoko Kitaoka Lizárraga, responsable del programa de atención a la diversidad UAS.
Tengo 31 años ya laborando en esta máxima casa de estudios y pues se comenzó de manera piloto en la preparatoria central diurna. Era pues hubo la oportunidad de que las unidades de atención al servicio de la educación regular, USAER, llevaran a un grupo de jóvenes con distintas condiciones de discapacidad, y fue cuando la universidad se dio cuenta que tenía que hacer pues un programa para estos jóvenes, porque no bastaba con ese apoyo solamente emocional.
Eso sí, la ley dice bien. Muy bien, regresamos a su programa Voces y Diálogos con Historia, ya en su misión número 33, ya del 2024, son las 2 de la tarde, ya con 50 minutos, y saludamos con mucho gusto a los que nos siguen por el Facebook Live de la Facultad de Historia y por Radio UAS, al ingeniero Wilmer Cortés, al licenciado Leopoldo Eras, a Rosy González también. Un saludo muy especial a nuestro compañero y amigo Eric Quintero del Real, a Jorge Soria, a Ramón Pérez Rubio, a Ángel Trujillo, a Miguel Ángel, a Gildardo Martínez, a Juan José Burgos Vega, a todos ustedes que nos escuchan por la radio. Es un tema muy interesante acerca de lo que estamos hablando de la revolución. Doctor, platicamos de ese sinaloense de a pie, ¿no? ¿Cómo vivió su revolución?
Un sinaloense de a pie, podemos hacer un comentario común y corriente, podemos decir, común más que corriente, ¿no? Que la revolución la vivió como temor, como amenaza, como una revolución que vulneraba su existencia, su certidumbre de vida, y a partir de la cual se desarrolló la sublevación, iba ligada con los actos de bandolerismo, pero también se generaron otro tipo. La revolución se vivió, Rafael, como escasez de alimentos, como alza de precios,
sí.
Como falsificación de monedas, usted lo sabe muy bien, ¿no? Pero también en medio de epidemias, ¿sí? Y hasta fenómenos naturales que trajeron secuelas en la población local. Esto se mezcló con el fenómeno revolucionario. Le voy a poner un ejemplo.
A ver.
Badiraguato. Le voy a decir solamente, no le voy a dar cifras, pero los registros de muertes en Badiraguato en 1910 fueron casi 200 habitantes. casi 200 muertes registradas. En 1911, los años revolucionarios, el número de muertos fue la mitad de ellos.
A ver, disminuyó.
En tiempos revolucionarios, el tiempo de decesos se bajó a la mitad. Y la mayor cantidad de las muertes de 1911 fue por fiebre, no por balas. Esto nos da una idea, pues, de cómo se vive la revolución y se mitifica esta idea de que hay una violencia desenfrenada que siembra muerte por doquier. Se sembró más como amenaza, como temor a la vida, que como muerte real. Que sí las hubo y muchas en Sinaloa, pero no fue el único elemento. Le comento algunos otros casos, podemos decir, que hay ligado a esto. Ok, obviamente les decía, cada entrada de un ejército a las poblaciones era una amenaza latente y un padecimiento tal. Otro fenómeno muy común es los raptos y las violaciones a las mujeres. Y sobre todo más las levas por la vía de los ejércitos, el separar las familias. Entonces generó desintegración familiar.
También.
Se generó manchar el honor, la familia, el honor de las mujeres, sobre todo porque tropas, bandos de cualquier tipo, iban sobre las mujeres para raptarlas y violarlas, por ejemplo, como tal. Eso es un fenómeno muy recurrente. Es decir, en general, el sentimiento de inseguridad campeaba entre ricos, pobres, entre el medio urbano y en el medio rural como tal. Por esto les decía el asunto de las migraciones como tal. Otros elementos que pudiéramos destacar también, les decía, es que ligado a ello, si quisiéramos, podemos decir que es una época de incertidumbres la revolución en Sinaloa. Es una década de incertidumbres. ¿Qué hay? Si pusiéramos puntualizar algunos elementos, hambre y carencia material es muy común.
Sí.
Eso es muy común. Recuérdese, los caminos, no había movilidad y esto permitía el flujo de productos y mercancías para el abastecimiento local. Entonces la escasez de alimentos va a generar una realidad muy significativa. ¿Y con esto qué viene? El saqueo. El saqueo de las fuerzas revolucionarias va a generar carencia de productos para la población local. Muchos comerciantes y ganaderos, por ejemplo, hacendados como tal, salieron del país y con eso se inactivaron muchas de las actividades productivas de la entidad. Redo, muchos más salieron de la entidad y dejaron los lugares abandonados. Las fuerzas armadas, sus tropas, ocupaban sembradíos, cosechas, etcétera, y entonces eran para fines bélicos y había los desastres naturales, otro elemento fundamental. Les decía el caso de Badiraguato, pero no es el único. Por ejemplo, le voy a poner una nota local. En los años de confrontación contra el huertismo, ¿qué pasaba hacia el sur de Sinaloa? Solamente le voy a poner una nota. Dice, en Escuinapa hay algo más terrible que la guerra civil, decía la prensa. La viruela y el abandono. La marginación producto de la guerra y las epidemias eran mucho más significativas. La viruela también tuvo efectos muy graves en Culiacán durante 1911, al grado tal inclusive que eso generó la suspensión de eventos públicos, como el carnaval, por ejemplo.
¿Sí?
El carnaval no se suspende por asuntos bélicos. Las suspensiones que hay durante la época revolucionaria es por causa de epidemias y pandemias. Como ha sucedido actualmente.
¿No?
Exactamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué encontramos? Entonces le decía, solamente decirle, por ejemplo, una terrible, la epidemia de la famosa epidemia que azotó Sinaloa, bueno, el mundo, podemos decir, la gripe española. Entre 18 y el 20, por ejemplo, estimaciones que han hecho, creo que el doctor Rafael Valdés lo hizo al respecto, hubo 20.000 afectados en Sinaloa producto de esta epidemia ocurrida entre 1918, 19 y 20 como tal. ¿Qué hay entonces? En medio de este ambiente, entonces les decía, ¿sí? En medio de este ambiente se generó esto. ¿Qué otro elemento generó también la revolución al sacudir esto? Insalubridades. Otro fenómeno que es como la insalubridad. No es casual, por ejemplo, que en esos años el ayuntamiento de Culiacán prohibiera que se criaran puercos dentro del casco urbano.
Que era muy común, ¿no?
Era muy común, efectivamente. Se establecen infracciones, medidas más estrictas. ¿Por qué? Porque ligado al fenómeno epidémico, la insalubridad era otro elemento que atentó también en contra de los sinaloenses. En general, esto es lo que podemos encontrar, le decía, durante este periodo. Claro, seguían, pero esto pareciera que todos que vivimos una población paralizada por el conflicto y la guerra, y no es así. La vida cotidiana, el festejo, había espacios para la diversión y el entretenimiento. Por ejemplo, solamente así, las peleas de gallos, en pleno conflicto de 1913, eran comunes en Rosario, en todo el sur de Sinaloa y en todo el resto de la entidad. El 2 de abril de 1913 se festejó el 2 de abril del 67 el triunfo de Puebla sobre los franceses, con desfile militar, serenatas, festejos, etc. La orquesta, las famosas orquestas de Culiacán, los Amezcua y la famosa banda los Azulitos, amenizaron lucidas bandas, concurridas fiestas por fecha del 13. También, les decía, la élite culichi seguía con sus fiestas, sus meriendas, en sus lujosas quintas que tenía en la ciudad y en el medio del casco urbano. ¿Qué había también? Bueno, en este tiempo, la vida cotidiana seguía desarrollándose en el Mazatlán, por ejemplo, causaba furor y escándalo las meseras que atendían los puestos y los comercios en Mazatlán. ¿Por qué? Les digo, ¿qué se decía en aquellos tiempos?
A ver, profe.
Con cada caída de ojos que hipnotiza al cliente y con un vaivén de caderas que marea al marino más viejo de ambos océanos, Mazatlán, después de las 10 de la noche, ya no es Mazatlán. Es el Colima en plena erupción. Y erupción no por la guerra, por lo que generaba las meseras que atendían todo el comercio y los puestos, las neverías, los restaurantes, las cantinas en Mazatlán. Claro, ¿qué quiero decir con esto? Con la revolución hay otros problemas también, y se generan también, se desarrollan acá las enfermedades de transmisión sexual.
Es verdad.
La blenorragia, o mejor conocida como la gonorrea, tiene registros muy puntuales de presencia en Sinaloa a partir de la presencia de esta vida sexual trastocada por esta convulsión revolucionaria como tal. También, obviamente, los conflictos que se generan dentro de los prostíbulos en sinaloenses son comunes cuando las tropas llegan y toman por asalto, ¿sí?, todos estos espacios prostibularios. Pero pero la fiesta, ¿de qué decir? ¿Pero todo era esto? No, también había espacios selectos para la difusión del arte, el entretenimiento. El Teatro Tívoli de Mazatlán, por ejemplo, el Teatro Rubio, seguían con sus puestas, ¿sí? Seguían llegando artistas a Sinaloa, seguían llegando, el cine seguía propagándose como tal, las funciones de teatro seguían, los paseos, ¿no? Como los que desarrollaba la compañía Ferrocarril Occidental, de las excursiones de los culichis a Mazatlán, había excursiones, la compañía organizaba tours, podemos decir, para que se fueran los festejos a festejar al Tata, ¿no? Excursiones a las playas de Maltata eran comunes en Culiacán, siguieron realizándose durante estos años revolucionarios, ¿sí? En fin, les decía, las funciones de la vida cotidiana, el entretenimiento, la diversión, ¿sí?, siguió desarrollándose. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el Sinaloa, sí fue un movimiento, sí, una revolución. No voy a hablar de los personajes que encabezaron la revolución, a lo mejor son de sobra conocidos. Sí fue una lucha contra los privilegios, contra el autoritarismo y a favor de la igualdad. Pero también hubo cambios en las relaciones sociales y humanas que se desarrollaron en este tiempo. También se vivieron dramas, tragedias, excesos, desmanes. No todo fue, pues, entusiasmo patriótico y revolucionario. Más allá del sonido de las trompetas, como le decía, del tropel de los caballos, del sonido de las balas y la agudeza de las bayonetas, hubo una sociedad de muchos rostros, de mil rostros, que vivieron la revolución a su manera, como dice la canción, ¿sí? Producción afectada, el comercio, actividades educativas interrumpidas, la iglesia se afanaba por certidumbres espirituales, pero por sobre todo, había una población viva que seguía latiendo y viviendo en Sinaloa. Y esta se sobrepuso a la convulsión de la revolución y la tomó para sí. Y de ahí va a configurar, podemos decir, su próxima vivencia ya en lo que se ha llamado como los tiempos revolucionarios. Otros actores van a tomar el poder, otras dinámicas van a establecerse en Sinaloa a partir de la revolución. Sinaloa a lo mejor seguramente va a ser otro, va a cambiar, no de manera rápida, paulatina, pero en general los sinaloenses vivieron una revolución, vivieron en la revolución y vivieron bajo la revolución, podemos decir.
Doctor, pues muchas gracias, la verdad, por darnos a conocer estas investigaciones y tener otra mirada acerca de revolución aquí en Sinaloa sobre estos personajes de a pie, como usted lo llama, como estos personajes que vivieron su propia revolución aquí en Sinaloa, aquí en Culiacán, en Mazatlán, acá para el norte. Comentario final, porque ya nos vamos, doctor. Sí.
No, solamente decirle que esto que hemos, les decía, esto que estoy comentando son solamente bocetos de vidas que se vivieron durante esta década y que sin embargo falta mucho por explorar la revolución. Lo cierto es que con todos estos matices y variantes, nadie hasta hoy ha podido legitimar la naturaleza y el aporte que la revolución generó en la conformación de este Sinaloa del siglo XX, este Sinaloa moderno y contemporáneo. Esto es indiscutible. Así y a eso contribuyó esta revolución y, podemos decir, enrumbó la vida de toda esta gente que de manera convulsa vivió, padeció y fue un sujeto y un actor también revolucionario.
Gracias, doctor Samuel. Doctor Samuel es uno de los grandes historiadores que tenemos aquí en Sinaloa. Ha asesorado más de 33 tesis, doctor, ya de licenciatura y otras tantas de maestría y doctorado. Es uno de los que más ha asesorado tesis ahí en la facultad. La verdad que mi reconocimiento para usted siempre. Y así nos despedimos agradeciendo el apoyo técnico de Gerardo para la transmisión en vivo, a Nitzia Ayala, a nuestra directora, la doctora Citlali García Murillo, el apoyo de Radio UAS, el apoyo de Ernesto aquí en los controles y sobre todo de nuestra universidad. Gracias. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Gracias por su atención a su programa Voces y Diálogos con la Historia. Espacio de reflexión bajo un enfoque diferente. Porque asomarse al pasado es entender el presente. Lo esperamos en la siguiente emisión, próximo martes a las 2 de la tarde.
Crecemos para estar más cerca de ti.
La señal de Radio UAS ahora se escucha en una nueva frecuencia. XHCBAB FM 101.9 MHz. Nuestra señal más fuerte y clara que nunca, ahora en Mazatlán.